Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Escucharte Radio.
Espacio radial del programa de música de la UNAD.
Aquí encontrarás grandes compositores, historia de la música, análisis, producción musical y mucho más.
Solo acá, por RV Radio, para la audiencia global en línea.
Dirige Alexander Amézquita.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio UNAD Virtual. Esto es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Hoy, como siempre, un nuevo programa, una nueva historia por contar. Y bueno, pues seguimos hablando de los eventos de investigación, de interdisciplinariedad que hay del programa de música con otros programas y con otros proyectos de investigación. Y pues el pasado octubre del año pasado se realizó el evento de Mysteries Don't Black Metal, una aproximación académica multidisciplinar donde se habló de un tema que pues está un poco oscuro, un poco por allá en el rincón, pero que este evento nos dio una claridad mucho sobre todo este mundo del metal. Y para ello pues tenemos un invitado de lujo, diría yo. Es el profe Pavel Eduardo Rodríguez Durango. Él es el líder de investigación de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, docente, escritor, gestor cultural, músico también. Así que pues le damos la bienvenida aquí a Escucharte Radio al profe Pavel Eduardo Rodríguez. Profe, bienvenido a Escucharte Radio.
Alexander, a todos los oyentes de Escucharte Radio, a todos los oyentes de Radio UNAD Virtual, qué grato estar en este espacio. Además que es una entrada muy sugestiva cuando se dice es un tema algo oscuro, porque en efecto vamos a hablar un poco en torno al black metal, que es por antonomasia quizá uno de los estilos musicales más relacionados con lo oscuro en muchos contextos, pero pues qué bueno que ese tipo de expresiones culturales, yo prefiero, y creo que esto va a guiar la conversación, yo prefiero hablar de expresiones culturales más que de subculturales, y lo quiero llevar un poco más allá. Me gusta hablar de lo intercultural que implica esta posibilidad que tiene la música de contextualizar, de sustantivarse de acuerdo a muchos contextos, y por supuesto lo que implica en un espacio como la Universidad Nacional Abierta a Distancia, en un país como Colombia, Latinoamérica en general, hablar de un género pues que tiene unos orígenes nórdicos, si se quiere, dentro de la producción discográfica y también estilística, pero esa mutabilidad de la cultura me parece muy interesante. Entonces, de verdad que agradezco mucho este espacio, Alexander.
Gracias, profe Pavel. Bueno, cuéntanos un poco de dónde nace esa idea de ver el metal como una forma de interculturalidad. ¿Qué te llevó a pensar eso?
Bien. Normalmente el tema de las... hay varias nociones relativas a eso que llaman tribus urbanas o culturas urbanas o subculturas para referirse a una relación también de los géneros musicales. Entonces pues es bien sabido que todos estos géneros nacidos en la orilla del Mississippi a mediados del siglo XX empiezan a tener ciertas evoluciones. Entonces el rock es una de las grandes cabezas. A partir del rock se generan algunos aspectos derivados del metal, entonces empiezan varios subgéneros del metal, que son bastantes géneros, y uno de los podemos denominar géneros no tan viejos, pero tampoco tan jóvenes, pues por el black metal. Hay toda una relación, digamos, también inclusive una querella histórica con que esa sonoridad surge realmente del ultrametal de Medellín colombiano, pero bueno, digamos que normalmente pues se asume históricamente que el black metal surge en Noruega, con unos elementos referenciales interesantes que pues directamente tienen que ver con una crítica profunda a la religión, especialmente, digamos, desde el punto de vista nórdico, a partir de los temas de la relación Inquisición y los pueblos vikingos, la aculturación que se generó a partir del genocidio cultural, y eso pues también se dirige a unos aspectos muy centralizados que pues a propósito del oscuro tiene que ver con relaciones con aspectos como el luciferanismo, el satanismo y demás. Ese es como el tópico, pero a mí me gusta hablar de interculturalidad porque si se habla de subcultura o de cultura urbana, estaríamos reconociendo ese tópico como inamovible. pero evidentemente, particularmente desde mediados de los 90, en Latinoamérica, por ejemplo, o el caso específico colombiano, ha venido generando unas nociones distintas del género. Nociones estilísticas, nociones de formas de interpretarlo, forma de ejecutarlo, y también cosmovisiones diferentes a ese tópico ideológico que nace en Noruega y empieza a hacer aproximaciones, y aquí es donde me aproximo a lo intercultural, donde ya no solo se trata de un género que se reproduce y cuya noción de subcultura implica que nosotros aquí estamos reproduciendo una cultura, sino que empezamos a crear unos patrones de cultura. Yo pues soy investigador también en temas de cultura, y una de mis investigaciones fuertes, inclusive en mi formación doctoral, es entender la cultura no como una adjetivación, sino como una sustantivación, y me explico un poco. Normalmente cuando hablamos de cultura, el concepto es muy polisémico, y podemos hablar de etnicidad a la hora de hablar de cultura, de nacionalidad a la hora de hablar de cultura, podemos hablar de muchos tópicos, pero finalmente la cultura es un término que se hace tan polisémico que, dentro de lo que yo he planteado, no se puede adjetivar sino sustantivar. ¿Qué quiere decir eso? En el siglo XX, la antropología del siglo XX llegó a tener 164 definiciones de cultura. O sea, ahí nos vamos haciendo a la idea de toda la polisemia que tiene el sentido. Finalmente, la cultura yo la entiendo como una sustantivación por contexto, en la medida que es adaptativa a la realidad enunciativa. En el caso, por ejemplo, del black metal latinoamericano, y pues lo aproximo más al contexto colombiano, ustedes pueden hacer un estudio de sonoridades, por ejemplo, del black metal de Bogotá, diferenciarlo con el del Eje Cafetero, diferenciarlo con el de Medellín, diferenciarlo con el que se realiza en la costa, y siempre tienen como unos patrones estilísticos definidos. Y también empieza a no ser monotemático el tema de la aversión a la cristiandad, sino que ya, por ejemplo, se empiezan a expresar nociones culturales que tienen que ver con un surgimiento importante de los grandes imperios latinoamericanos de su momento, como los mexicas, los olmecas, los aztecas, los mayas, también con los peruanos, todo el tema de lo inca, y también empiezan a surgir unas bandas que desde lo colombiano, también desde una noción más pagana en su concepto de paganus, directamente de lo que viene de la tierra, ha venido empezando a abordar unos elementos, primero enunciativos y líricos, pero también ya unas formas estilísticas, incluso unas adaptaciones instrumentales nuevas. Entonces ya también es común ver, y de hecho yo hago black metal con instrumentos nativos, con vientos andinos y demás, que empieza a tener una experimentación que nos permite ya no solo conceptualmente, sino también en términos simbólicos de lo que implica esas, digamos, llegadas de instrumentaciones latinoamericanas y andinas a la sonoridad del género. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, no solo es un subgénero, no solo es una subcultura. Estamos hablando de que cuando se permite esa relación conceptual, esa relación cosmogónica, esa relación simbólica y esa relación instrumental y sonora, pues ya podemos hablar de una conjunción perfectamente comprobable de que es más intercultural que subcultural.
Claro, profe Pavel, interesante ese punto de vista como para dar una introducción a lo que viene de la interculturalidad. ¿Cómo se construye entonces esa interculturalidad en quienes lo viven desde adentro, ya desde el punto específico, músicos, inclusive arte visual, que también se genera pues con el tema del color negro, etcétera?
Sí, mira qué interesante esa pregunta, porque también hablas de todos los matices que tiene un género musical, no hay una expresión cultural, y te metes un poco con el lado visual, que es llamativo porque, por ejemplo, hay formas de vivirlo, ¿no? Primero es ejecutar la música, es decir, encarnar esa situación. O sea, si se puede hablar de esa enunciación, es porque hay una actividad que puede ser activa, que es la producción de música, o pasiva, que es la recepción de esa música, el análisis de esa música y el contraste con los presupuestos culturales, que todo encuentro cultural implica no creo que la palabra sea sincretismo, pero sí una relación potente entre mis presupuestos y aquello que me enfrento, que me adjetiva por contexto. Entonces, por ejemplo, el tema de toda la iconografía del color negro también es un tema que ha venido, pues se mantiene toda esa esencia de oscuridad. Pero mira que ahorita hay muchos álbumes latinoamericanos, sobre todo influencia mexica, que empiezan, por ejemplo, a apostarle a toda la colorimetría de lo azteca y a las figuras ya no solo, digamos, unilaterales de anticristos o cruces invertidas o imágenes gore, sino que también, por ejemplo, ya uno puede encontrar muchos trabajos donde uno encuentra líticos aztecas, donde encuentra algunas, de hecho ya hay otras tendencias importantes a mantener unos patrones de color y de forma, bueno, que tienen unos aspectos muy puntuales con los cuales también se pretende generar un tema de identidad. Entonces, el tema de identidad se forja a partir de cuando tú empiezas a tener una relación intercultural, también empiezas a tener una estética diferente, una estética, digamos, más propia de las realidades de contexto. Entonces, colores tierra también muchas veces se empiezan a manejar y se empieza como a diversificar un poco esa expresión, digamos, visual. Respecto a lo musical, digamos que es encarnar lo intercultural, es salirse de pronto de los patrones de composición un poco, sin que se pierda lo que le identifica. Entonces, ya por ejemplo, podemos tener, que no solo ha pasado en Latinoamérica, también por ejemplo bandas europeas, rusas, también han apostado a la adaptación de instrumentos muy con mucho enfoque en los vientos, y donde se mantiene quizá el patrón que le permite al oído intuitivo decir esto es black metal, pero con la introducción de otra instrumentación que tampoco lo hace necesariamente sinfónico, sino que su relación simbólica se refiere a lo pagano. Entonces, se utilizan sobre todo en las culturas precristianas, esa noción de lo pagano del latín, no de la popularización de la cristianización, que es como lo que averse el cristiano, sino también como aquel campesino que en su momento en el desarrollo histórico del Imperio Romano no alcanzó a llegar con la cristiandad, como eran pueblos pequeños, que era más el costo militar de irlos a conquistar. Entonces se denominaban los campesinos no cristianizados. Pagano viene del latín pagus, que es la tierra, y pagano textualmente, etimológicamente, es campesino. Entonces, esa noción de volver a los territorios previos a la, digamos, vinculación cultural del cristianismo occidental son los que también se pretenden generar en sonidos. Entonces, también cuando uno tiene los sonidos ancestrales como tal, empieza a generar como una relación de apropiación cultural también de acuerdo a las sonoridades. Bandas como Guaral en Chile, bandas como Arte Negra, el pueblo en Colombia, Kur también en Colombia, que empiezan a utilizar sobre la década del 2000, un poco antes, esas sonoridades, no tanto para reflejar la aversión unilateral al cristianismo, sino para decir, bueno, nosotros también tenemos un universo de expresión cultural que se traduce en black metal con estas sonoridades. Ahí es donde uno dice, bueno, ahí se encarna lo intercultural, porque ya nos salimos un poco del patrón nórdico para empezar a decir, aquí también tenemos discusiones culturales y epistemológicas que dar, y las estamos dando a partir de estos sonidos que estamos creando.
Estamos con el profe Pavel hablando de interculturalidad y black metal aquí en Escucharte de Radio. Vamos a dar una pequeña pausa institucional y ya regresamos.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Seguimos acá en Escucharte Radio con el propio Pablo hablando de black metal e interculturalidad. Bueno, profe, hay una crítica fuerte a las instituciones y a lo que le llamamos moral tradicional. Siente que el metal también funciona como una forma de resistencia frente a esas estructuras.
Sí, claro. O sea, yo creo que el metal, no solo el black metal, sino todas esas expresiones, a mí me gusta llamarlo como una estética del caos, ¿no? Porque sí es disonante, sí es estridente, si es brillante. En el caso del black metal y géneros como el death o el thrash, sí se habla mucho, por ejemplo, hasta una crítica a la estética de la música, porque normalmente es la voz lírica, la voz afinada, que es el grito, y todo ese tema del grito sí tiene que ver con un factor rebelde, ¿no? Y ese factor rebelde, naturalmente, primero es a la gran meta institución que es el pensamiento de Occidente en muchos sentidos, ¿no? Sobre todo el sentido, por ejemplo, fundamentalmente eso que hablas, que es el tema de la moral, ¿sí? Moral distinto a ética, también moral en el sentido de las costumbres que deconstruyen los sujetos a partir de sus imaginarios, distinto a la reflexión profunda que se debe hacer sobre lo que sustenta esas conductas, que es, por ejemplo, ya la ética como parte de la filosofía moral. Entonces, en efecto, yo creo que gran parte de los que hemos dedicado la vida a este tema de la música, porque es también interesante el contraste y los prejuicios, No sé si recuerdan algunos oyentes o tú mismo, Alexander, el juicio que le hicieron a Twisted Sister en su momento, del cual se deriva ese históricamente célebre Parent Advisory, aviso parental, cuando se trató de censurar el rock y el glam en su momento, con denuncias muy fuertes de tendencia al suicidio de los oyentes, de tendencia pues a los excesos. Se va a juicio y el juicio pues pretende censurar, no logra censurar, y deja la célebre marca de que la música tiene un aviso parental, el parental advisory. Todo esto, por supuesto, que ha sido una respuesta a los patrones culturales, estéticos, musicales, institucionales, religiosos, y los que de alguna forma hemos pasado por esa apropiación cultural de la música y que ya no somos tan jóvenes, que ya tenemos de pronto algunos años, pues nos dedicamos precisamente a entender en esto una forma de resistirse a muchos de los elementos de lo ortodoxo que implica, digamos, nuestra realidad cultural, nuestra realidad social, la realidad laboral, la realidad académica. Es una forma también de que el arte sea una expresión de que esa estética del caos, esos elementos que son propios de los conflictos inherentes a la naturaleza humana, tengan una, y es una, un, de hecho ir un poco más allá, una capitalización no violenta en términos fácticos, sino que esa violencia se exprese de forma estética a través de la cultura. Entonces yo creo que es una forma de desahogarse también, ¿no? Desahogarse frente a tantas formas de presión. Hay que leer un poco de pronto a Bichur Han, la sociedad del rendimiento, la sociedad del cansancio, los horarios laborales, la ausencia de tiempo, todo lo que eso genera, todas las enfermedades mentales que se están vinculando a la sobreexplotación como ideal de éxito, a toda la cultura de consumo. Entonces, frente a la posibilidad de enloquecer de otras formas, pues se puede hacer una estética del caos a partir de la música como una expresión artística, que es además esa condición de lo revolucionario como liberador. ¿Sí? O sea, no quiero que se entienda lo revolucionario solo como la apología a las armas o la apología a la violencia. De hecho, estadísticamente está referenciado que los eventos de metal tienen, por ejemplo, menos consecuencias, digamos, de orden, de alteración del orden público, de muertos, de heridos, que otro tipo de eventos como la salsa, por ejemplo. Porque, o el fútbol. Bueno, excelente. Entonces sí se demuestra que cuando hay ese desgaste, lo que es el cabeceo, lo que es el pogo, claro, hay excepciones donde, por ejemplo, hay veces habrán algunos factores de violencia, pero hay un ritual para la violencia. Cuando tú vas a un pogo, los que somos rockeros, metaleros, o cuando tú te echas un cabeceo bien bacano en un concierto, pues tú estás liberando mucha energía y los casos de violencia son relativamente menores o pocos, porque la violencia está ritualizada mediante una acción estética. Entonces yo creo que en ese sentido de salirse de esa moralina occidental y de poder expresar esa naturaleza conflictiva del humano, el metal sí tiene un aporte muy significativo como respuesta a ese valor institucional de la sociedad.
Ahora hablemos un poquito del contexto sociocultural. Tú hablas también un poco de la estética, digamos, del metal que se hace en Bogotá, que se hace en el Eje Cafetero, que se hace en Medellín, en Antioquia. Por ejemplo, ¿cómo se vive entonces el contexto del metal, por ejemplo, en Europa, en países primermundistas desarrollados, frente a el contexto sociocultural de países de América Latina que son tercermundistas y que tienen otro tipo de problemáticas como sociales?
No, excelente esa pregunta, porque entonces como en Noruega hasta se caricaturiza un poco el tema porque es patrimonio cultural. En Noruega el black metal, que es nuestro punto de referencia, pues inclusive Fenris de Darkthrone, no sé si aún sea concejal en potestad, pero a él lo sacaron prácticamente de su casa y lo lanzaron al consejo de la ciudad natal de donde él es, en Noruega. Naturalmente yo creo que en Latinoamérica hemos venido superando, más aún se conserva un ideal, digamos, de esa expresión cultural distinta, esa aversión que tenemos a la diversidad, pese a que ya, digamos, en sentido cultural es en estricto sentido, digamos, autónomo. En otros tenemos 68 etnias indígenas, 65 universos de enunciación, cosmogonías, una cantidad de elementos de diversidad que es inherente, pero seguimos siendo profundamente conservadores en el sentido más reaccionario como país y como imaginarios. Entonces sí ha sido una apuesta importante para los que nos hemos dedicado al rock, pero también a la academia, por ejemplo, al rock, metal, pero que también nos gusta la academia. En mi caso, pues tú lo decías de la presentación, soy el líder nacional de investigación de escuela. Pero pues uno sigue manteniendo esos arquetipos también de representación simbólica. Entonces, que si el cabello largo, que si ciertos aspectos en la vestimenta que no siempre son formales. Ha sido un reto también porque para muchos, y esto no es un secreto, pues les ha tocado renunciar a esos elementos de identidad por adaptarse a un proceso social que de pronto en países del primer mundo no tienen tanta aprehensión. Entonces, en Colombia seguimos hablando de que tatuajes que sean visibles por debajo de la manga de la camisa es un problema, el cabello largo es un problema, la forma en que te vistes es un problema. Sí hemos tenido avances respecto a los últimos, por lo menos, 3 lustros, pero sí sigue siendo un factor de prejuicio significativo en un sector muy importante de la sociedad y frente a algunos elementos para acceso a un trabajo y demás. Un tema que, pues, reiteramos como en el caso de Noruega, por ser muy puntuales con el black metal, pues no tiene como una serie de prejuicios, pese a que la historia del black metal en Noruega está atravesada con Burzumi, con Vikernes, por factores de violencia religiosa, pero que a la vez reivindicaban que es una violencia de respuesta a otra forma de violencia y que es un arquetipo simbólico. Pero sí creo que nosotros aún tenemos una deuda con la diversidad, pese a que somos las regiones por antonomasia diversas. Por eso me gusta cuando se piensa el black metal ya no solo como una subcultura, además porque lo de sub no deja de tener cierto tenor un poco prejuicioso, como las tribus urbanas, la reducción, porque finalmente pareciera que se refirieran a esos espacios creativos como espacios reproductivos. Entonces, gran parte de eso es no. O sea, donde se hace música, pues que los oyentes del programa también en gran parte son músicos, se hace creatividad. Donde se hace música, se está creando pensamientos, se está creando artes, se está creando estética. Entonces, es importante, por ejemplo, que ese tipo de espacios como la radio universitaria se presten para que no se generen esas condenas que no solo son, digamos, peyorativas, sino que también tratan de desdecir de los valores de productividad artística para decir, no, venga, nosotros aquí tenemos un universo de enunciación propio, también tenemos identidad, también podemos, claro, tenemos un marco común, es como la escritura, es como cuando tú haces literatura, a mí también me gusta hacer literatura, pues tú por original que seas tienes una base, o sea, tienes una base, si te gusta la literatura latinoamericana del siglo XX, si te gusta la literatura rusa, si te gusta la literatura del boom latinoamericano, si te gusta la literatura estadounidense, tú tienes un marco de referencia sobre el cual construyes. Digamos que en el black metal como expresión intercultural es lo mismo. Tenemos una base, por supuesto, rítmica, métrica, estética, es esa base, pero también podemos crear y diversificar esos contenidos a partir de criterios de identidades locales. Entonces sí creo que estamos en periodos de madurez, pero que estemos avanzando en espacios como este sí nos da a entender que esa madurez está viniendo lenta, pero está viniendo.
Seguimos aquí en Escucharte Radio con el profe Pavel. Ya regresamos con la última pausa institucional y ya unas breves conclusiones de este diálogo sobre la interculturalidad y el black metal. Ya regresamos.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
Seguimos en Escucharte Radio con profe Pavel, hablando de black metal. Y bueno, ya llegamos a la última parte de nuestro programa. Y quisiera preguntarle al profe Pavel, ¿cuál es el futuro? ¿Qué viene? Hablamos un poco del pasado, del presente, que viene como cultura, como digamos que también como un, no estilo de vida, pero sí como una identidad mejor del black metal hacia los futuros años en esta sociedad que cada vez avanza a pasos agigantados con la inteligencia artificial y otros aspectos.
Bueno, yo creo que en principio hay una lógica de avance y también de eterno retorno. Por ejemplo, en el rock y en el metal, y más en estos metales denominados de culto por tener como unas estéticas distintas y unas funciones distintas del lenguaje musical y del lenguaje de lo que se expresa, estamos llegando a, por ejemplo, el retorno a los formatos clásicos. Tú, pues, que eres versado absolutamente en música, sabrás que ahorita otra vez están hablando de la creación de los long plays. Estamos retornando también a la grabación en formato cassette. Yo personalmente hace poco grabé un álbum en formato cassette. Como una forma también de seguir resistiéndose o de seguir dando un mensaje de humanidad y también de esa parte física, esa parte de constitución frente a estos avances que, pues, tú mejor que nadie sabes que es una herramienta, pero también un reto para la música en estricto sentido. Pero ahorita tú miras aplicaciones que te dicen, yo te hago tu canción, te la hago completamente. Tú me dices qué quieres y yo te monto la canción y te la saco y te hago las voces y te hago lo demás. ya con un celular hay procesos de masterización. Ya un celular hay 20 aplicaciones que te dicen, descárgale, yo te masterizo tus canciones de forma automática. Eso creo que tiene algo de herramienta, pero que en el caso del black metal y el futuro del black metal, el futuro está en la lógica nietzscheana del eterno retorno. Yo por lo menos soy de los que sigo grabando en los formatos que en los 70s, 80s, 90s fueron célebres de lo que denominamos en el género, por ejemplo, grabaciones de garaje. Entonces, me gusta el sonido estridente, me gusta el sonido de salón, también me gusta el sonido colectivo en directo de una banda. Y ya vemos muchos que tenemos como esa posibilidad de acceder a esa estética donde, pues, digamos, ya lo extremadamente producido en ocasiones también puede generar esas... Bueno, también quiero ya sintetizarlo dentro del género, porque hay que decirlo, y esto sí es puntual, no hay una unidad de criterios. O sea, si estamos hablando de rebeldías, estamos hablando de invertir los sentidos, pues tampoco es que el black metal sea una cosa democrática. O sea, lo que yo estoy diciendo aquí aplica para todos los músicos siguientes de black metal. Definitivamente no. O sea, hay muchos sectores que le apuestan a esas grandes posibilidades que ofrece la tecnología, otros que nos quedamos un poco en mantener ese aspecto mecánico, clásico, resistente a partir del formato, a partir del tipo de grabación. Pero digamos que el futuro sigue siendo heterodoxo, lo cual me parece muy valioso. Yo soy de los que admire y respeta que la música, y en este caso el black metal, tenga heterodoxia, tenga distintos puntos de vista, tenga distintas sonoridades. Colombia en eso es deliberadamente rico y eso me alegra mucho. Lo que decíamos hace un momento, el metal bogotano no es igual al de antioqueño, igual al nariñense, igual al del putumayo, porque hay metal de una cosa, un black metal, pero que no se imaginan. O sea, escúchense black metal caucano, black metal del putumayo, black metal de Nariño, y uno se pone a escuchar, oiga, impresionante, impresionante lo que hacen esos músicos. Y creo que esa diversidad también lo que nos enriquece y nos permite seguir hablando de cultura como sustantivación y no como adjetivación. No estamos bajo la misma sombrilla, sino todos somos parte de una subcultura. En efecto, somos diversos, somos sustantivados por contexto, porque en efecto los contextos constituyen las sonoridades, y creo que el futuro va a seguir ampliándose en seguir fortaleciendo esa diversidad entre el avance tecnológico y esa posibilidad de aferrarnos a lo clásico o al identitario.
Profe Pavel, ya para finalizar esta pequeña charla, ¿cuál es su opinión personal de todos estos eventos que generamos a nivel académico, en este caso el programa de música y en muchas disciplinas? ¿Y cómo podríamos también no solo hablar de black metal, sino de otros géneros como la salsa o como el mismo reggaetón?
Yo aplaudí desde el primer momento la iniciativa de este espacio, desde que hablé con los compañeros del programa de música, con el profesor Jorge, quien también es un músico de expresiones extremas aquí del programa. Y sí creo que esto es muy interesante porque hemos demostrado que esta expresión del arte en la academia permite muchas aristas, y no solamente digamos del punto de vista de la composición musical, de toda esa matemática de la música y de la producción, sino que creo que lo que está haciendo escucharte, lo que hacen estos eventos, es también abrirse a todo lo que implica la música a nivel de lo humano, o sea, todo lo que implica la música como una expresión profunda de la sensibilidad humana, como algo, por ejemplo, como Nietzsche diría, la vida sin música sería un error, y como muchos también teóricos desde el mundo griego, inclusive clásico, decíamos que la música es la mayor de las expresiones de la sensibilidad, el canto, la lírica, la melodía. Creo que la música es gran parte de lo que nos hace humanos. Entonces, cuando estos espacios como escucharte, como esos eventos, además de la estructura disciplinar, tanto de la producción como de la composición, se abren esas discusiones, por ejemplo, que ya son un poco más de lo sociológico, un poco más de lo cultural, estamos de verdad diciendo en la academia, en la UNAD y en el país y en el mundo, que en efecto la música tiene un papel fundamental en la comprensión de la naturaleza humana. Así como es la literatura, y como Sábato decía que la literatura es quizá una de las formas más profundas de acceder a la condición humana, a la naturaleza humana, yo creo que la música es el alma, es el fundamento, el arqué de gran parte de lo que nos hace humanos. Entonces, no, celebrar el espacio, Alexander, seguir, ojalá que este sea el primero de muchos espacios donde sigamos dando este debate interdisciplinar que en las ciencias humanas, sociales y artes es tan significativo, porque en la medida que podamos superar ese determinismo de la modernidad que a todos nos mandó como a sentarnos cada uno en su sillita, músicos en su sillita, filósofos en su sillita, biólogos en su sillita, pues cuando nos salimos de las sillitas y empezamos a hacer complexos, empezamos a hacer red y tejido, pues van a seguir apareciendo todas estas ampliaciones de horizonte de sentido que son muy significativas, Alexander. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por la invitación a ti, al espacio, a Radio Unad Virtual. A mí me fascina la radio. Yo, de hecho, ahorita estoy dirigiendo Palabriendo con Sofía, que es del programa de filosofía de la escuela también. Entonces, bueno, colega, ahí seguiremos al aula.
Listo, profe Pavel, muchísimas gracias por aceptar la invitación y esperamos, sé que sí, lo tendremos en muchos programas más hablando de otros temas.
Claro que sí, Alexander. Muchas gracias a ti y a toda la audiencia de Radio Unad Virtual.
Esto fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Nos oímos en una próxima emisión. Chao, chao.